Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. En nombre de toda la red os saluda Rafael Cuesta y os invitamos a permanecer con nosotros la próxima media hora en la que presentaremos los siguientes contenidos informativos. Entramos en tiempo de titulares. La fiscal general de Naciones Unidas para Crímenes de Guerra realiza una gira por los países de la antigua Yugoslavia, tras la publicación de un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la cooperación de Bosnia, Croacia y Serbia y Montenegro al Tribunal Penal Internacional sobre la antigua Yugoslavia. Además, la tragedia de miles de militares y civiles desaparecidos en Irak será el tema que tratemos en la conexión semanal con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Tendremos el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de la sección española de Amnistía Internacional. Y en Burundi, los ciudadanos eligen a sus gobernantes por primera vez desde que el país se sumergió en una sangrienta guerra civil que duró 12 años.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Carla Del Ponte, la fiscal general de Naciones Unidas para Crímenes de Guerra, realiza una gira por los países de la antigua Yugoslavia. La visita de Del Ponte ocurre pocos días antes de la publicación de un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la cooperación de Bosnia, Croacia y Serbia y Montenegro al Tribunal Penal Internacional sobre la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
La presencia de la fiscal especial en la región ya ha dado frutos. Durante su visita a Serbia y Montenegro, 8 personas fueron arrestadas por su presunto papel en la matanza de Srebrenica en 1995, cuando más de 7.000 personas, en su mayoría jóvenes y hombres, fueron asesinados.
Los hombres fueron arrestados después de la aparición de un vídeo en el que se muestra a soldados serbios ejecutando a musulmanes bosnios visiblemente golpeados.
El presidente de Serbia, Boris Tadic, dijo que las imágenes son la prueba de un crimen monstruoso contra personas de una religión diferente y los culpables habían estado libres hasta ahora. El vídeo fue transmitido el miércoles durante el juicio al expresidente de la antigua Yugoslavia, Slobodan Milosevic.
Carla Del Ponte también visitó Croacia, donde anunció que el informe sobre la cooperación de este país con el tribunal será positivo, pero que no se puede hablar sobre una cooperación completa. La fiscal manifestó que confía en que el gobierno croata arreste y transfiera a Ante Gotovina al tribunal en La Haya.
Gotovina está prófugo de la justicia internacional desde que fue acusado en 2001 por el tribunal de ser el comandante responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad, de ser el comandante responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad contra civiles serbios.
La visita de la fiscal general de Naciones Unidas culmina en Bosnia-Herzegovina, donde se espera que haga un nuevo llamamiento para el arresto de 2 de los más importantes sospechosos de crímenes de guerra, el expresidente Radovan Karadžić y el exlíder militar Ratko Mladić.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En nuestro observatorio semanal de Irak, hoy vamos a hablar de la tragedia de miles de militares y civiles desaparecidos en este país. Lo hacemos a través de la conversación que nuestra compañera Rosa Fernández va a mantener con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Con Voz.
Son muchas las desapariciones que se están llevando a cabo y bajo qué circunstancias se producen.
Bueno, se ha puesto en marcha recientemente, hace unas pocas semanas, una campaña nacional, que así se llama, por o para los desaparecidos iraquíes, que ha sido impulsada por distintas organizaciones de derechos humanos iraquíes, con alguna de las cuales nos entrevistamos cuando estuvimos en Bagdad en el mes de abril. Y bueno, la cuestión es que si existe ciertamente un limbo administrativo, que también lo hemos comentado aquí, en el sentido de que aquellos detenidos que no están identificados como presos de las fuerzas de ocupación y que están en cárceles clandestinas o en centros de detención de las nuevas autoridades, es difícil de ser localizados, de ser ubicados. Lo cierto es, y a ello se refiere la campaña que comentamos, es que hay nada menos que entre una cifra indeterminada, entre 5.000 y 15.000 militares y civiles que desaparecieron antes del 1 de mayo, que es del 1 de mayo de 2003, que es la fecha de fin de los grandes combates en palabras del presidente Bush, cuando se dio por concluida la guerra de Irak. Esa cifra indeterminada, tan amplia, de 5.000 a 15.000 iraquíes, no se sabe dónde están. Son prisioneros de guerra, pero en muchas ocasiones son civiles, como han testimoniado estas organizaciones. Nosotros pudimos entrevistarnos en Bagdad con algunos de los familiares que así lo denunciaban, gente que iba a trabajar en los días, en las semanas de combates, y que se desplazaban en sus automóviles por áreas que se veían involucradas en acciones armadas, en asaltos, en tomas por parte de los ocupantes, y que desaparecían sencillamente, de lo que no hay constatación de que hayan sido ni detenidos ni muertos, aunque también, bueno, allí también se denunciaban los enterramientos masivos o clandestinos o rápidos de víctimas de enfrentamientos en zonas de combate, particularmente en la zona del aeropuerto. En cualquier caso, lo que se está poniendo en marcha es una encuesta que se va a hacer, que se va a distribuir a través de las mezquitas, de las iglesias, para que las familias identifiquen el caso concreto y se pueda cuantificar y determinar esa cifra, que, como decíamos, bueno, pues es muy amplia, pero que indica un fenómeno que no ha sido solamente puntual, sino que, bueno, afecta a varios miles, cuando menos, no solamente de militares, que en algunos casos se sabe que fueron transferidos a Kuwait, a Qatar, mandos y tropa, pero igualmente civiles que no estaban implicados en acciones armadas, pero que sí se vieron cogidos en zonas de combate y desaparecidos, y desaparecieron.
Enterramientos masivos, ¿se ha dado el caso de que se haya encontrado alguna de estas personas en alguna de las numerosas, al parecer, fosas comunes que hay ahora mismo en Irak?
No, porque no se han exhumado. Son bien conocidos los casos de los enterramientos que se produjeron durante los combates y la penetración del ejército estadounidense en la zona sur de la capital, lo que fueron los más intensos enfrentamientos en torno al aeropuerto internacional de Bagdad en los últimos días, a partir del 4 o 5 de abril de 2003. Pero, por ejemplo, como anécdota que es terrible, en uno de nuestros desplazamientos en Irak, cuando estuvimos en abril, en un momento en el que hubo un ataque, se cortó la autovía, nosotros estábamos retornando de Abu Ghraib, de la zona de Abu Ghraib, y bueno, pues como es habitual, los coches iraquíes cambian el sentido y procuran eludir la presencia estadounidense por vías alternativas a las grandes autovías. Pues bien, en una zona pegadita a la autovía de la carretera que lleva a Abu Ghraib, que es la misma carretera de Faluya, pues bueno, había una zona con edificios derrumbados, destruidos, y en un muro había una pintada de nada que decía: por favor, no verte de escombros, mártires enterrados. Es decir, allí se habían excavado tumbas rápidas de combatientes o de civiles muertos, pues probablemente, no lo sabemos tampoco, en el periodo de la guerra o en algún incidente posterior.
Has calificado la situación a la que se enfrentan los familiares de limbo administrativo. Por lo tanto, cabe esperar que hoy por hoy estos familiares no disponen de ninguna herramienta ni administrativa ni legal para poder dar con sus familiares desaparecidos.
Sí, es un limbo, porque lo menos malo que le puede pasar a un ciudadano iraquí es que sea apresado por los estadounidenses, aunque también cuesta a veces identificar, localizar detenidos en manos de las fuerzas de ocupación. También hay presos fantasmas, que así se llaman, que suelen ser aquellos de máximo interés securitario, porque están vinculados a la resistencia, supuestamente vinculados a la resistencia por parte estadounidense. Lo peor que le puede pasar a un familiar, a una familia, es que pierda algún familiar y no sepa si está en manos estadounidenses o iraquíes. hay bastante más opacidad, los norteamericanos van poco a poco identificando y localizando y dando a conocer la ubicación de sus presos, de los presos que están en manos propias, que suele ser, o que es una cifra estimada entre 12.000 y 16.000, pero luego hay centros de detención clandestino, hay nuevos cuerpos de seguridad que igualmente, iraquíes, que igualmente detienen a la gente y que los hacen desaparecer, no que los maten, quizás sí, quizás no, sino que sencillamente no se sabe dónde están. En Bagdad, concretamente, bueno, pues se sabe que en determinado edificio, que es del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, bueno, pues se sabe que hay celdas clandestinas, plantas de tortura, etcétera. Pero en cualquier caso, los familiares no tienen acceso a una información. Cuando acuden a las nuevas autoridades judiciales iraquíes o ministeriales iraquíes, en la mayoría de los casos se inhiben y le pasan a los estadounidenses la responsabilidad de dar información sobre el detenido, aun cuando esté en manos de los propios iraquíes.
Estos últimos días hemos tenido conocimiento de noticias como que Estados Unidos pretende concentrar sus tropas en Irak en cuatro grandes bases y replegarlas de las ciudades y pueblos iraquíes de algunos. Ayer sabíamos también por la prensa pues que entre Irak y Estados Unidos ahora mismo se ha lanzado una gran ofensiva que se ha desarrollado en Bagdad. Y hemos conocido también que Reino Unido incrementa en 400 efectivos sus tropas en Irak. ¿Qué lectura cabe hacer de ello? ¿La resistencia sigue poniéndole las cosas difíciles a la ocupación?
Sí, de hecho que una capital como Bagdad, que tiene 5 millones de habitantes por lo menos, esté sitiada ahora mismo por las fuerzas estadounidenses, o como muy enfáticamente se dice, pues por 40.000 efectivos, no 40.000 o 4.000, no recuerdo, por miles de efectivos iraquíes, bueno, pues no pone más que en evidencia la fragilidad y la precariedad de esa ocupación, ¿no? También ha habido nuevas batidas en Al-Qaim hace un par de semanas, en Hadiza, etcétera, en muchos puntos del país, de la zona centro, centro-norte, oeste del país, ¿no? Y bueno, la semana pasada, ya el ministro de Defensa británico daba a conocer que iban a incrementar en 400 efectivos, que es una cifra apreciable, el contingente de tropas británicas que hay en Irak, ¿no?, que es al mando del cual está la zona sur militar del país, ¿no? En principio se ha explicado que estos efectivos, que elevarían hasta 8.500 la presencia británica en Irak, Reino Unido, es el segundo país en presencia militar en Irak, muy por detrás ciertamente de esos 138.000, 140.000 efectivos estadounidenses. Como decíamos, esos 400 nuevos más efectivos británicos estarían encargados, o sea, justificado su despliegue en Irak, que parece un poco excesivo, para participar en las tareas de adiestramiento y formación de los nuevos cuerpos de la Guardia Nacional y de la policía iraquíes que están poniéndose en marcha, ¿no? En cualquier caso, bueno, como se ve un incremento, una estabilización de la presencia estadounidense, lo que antes comentabas de las cuatro grandes bases que albergarían el contingente estadounidense, lo único que confirmaría es que, en contra de las previsiones que se daban muy poquitas semanas atrás de una reducción de tropas estadounidense, lo que se está planteando sencillamente su concentración y su mantenimiento en un escenario mucho más prolongado del que se pensaba, que desde luego superaría esa fecha de diciembre de este año, cuando se han de celebrarse las nuevas elecciones legislativas en Irak, cuando tiene que designarse un nuevo gobierno, y que, como decimos, bueno, pues permite prever un escenario de ocupación prolongada, básicamente porque esos cuerpos que tan se cacarea ahora, que están participando en esos operativos en Bagdad, en Hadiza, etcétera, bueno, pues no son nada sin el apoyo insustituible de las fuerzas de ocupación, que sobre el terreno, se puede ver estando en Irak, son las que gestionan militarmente ese escenario de guerra abierta que vive el país.
Por último, hemos sabido, ya conocemos el documento final de la segunda asamblea del Congreso Fundacional Iraquí. Me llama la atención que una de las peticiones prioritarias coincide con lo que también se pide en el informe del que hemos hablado al comienzo de la entrevista, el hecho por Naciones Unidas, y es precisamente la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses del país.
Sí, esta plataforma de organizaciones comunitarias, de partidos políticos, de personalidades, de asociaciones que se llama Congreso Fundacional Nacional Iraquí, pues ciertamente ha celebrado, después de un año de actividad en Irak, ha celebrado el 7 de mayo su segunda asamblea, ¿no? Básicamente confirman o reafirman los criterios que ya hemos comentado respecto a la fase actual que vive el país, ¿no? Concretamente, cualquier rechazo o todo rechazo, a pesar de lo que se ha dicho, por ejemplo, de una de las partes incluidas en el propio Congreso, que es la Asociación de Ulemas Musulmanes, todo rechazo a participar en el proceso electoral, mientras que, como decías, al menos el gobierno no exija a las tropas de ocupación, el gobierno actual iraquí, no exija a las tropas de ocupación, cuando menos un calendario concreto para su salida supervisada internacionalmente. El resto de, tanto de la declaración programática, como el programa político o el documento final, sencillamente abundan en esa lógica de no participar en instituciones tuteladas por los ocupantes bajo la ocupación, bajo la prolongación de la ocupación. Por lo tanto, el rechazo a participar en las siguientes fases de ese proceso, como es ahora la redacción de una nueva constitución en agosto o las nuevas elecciones de diciembre del 2005, todo ello un programa estadounidense ya presentado por Bremer en 2003. Igualmente, bueno, abundan en la reivindicación de la legitimidad de la resistencia armada. Igualmente critican, condenan los atentados indiscriminados, terrorismo, y llaman la atención sobre los atentados o sobre las acciones que están favoreciendo, induciendo un clima de confrontación comunitario. Y finalmente, particularmente lo que es el programa político, bueno, pues formulan un proyecto de Estado democrático integrado en el que la cuestión kurda sea abordada democráticamente, de plenas garantías jurídicas para los ciudadanos, de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, y luego pues algunos puntos de mucho interés, ¿no?, como es preservar en el sector público los resortes estratégicos de la economía iraquí, no solamente el petróleo, sino la agricultura, las infraestructuras, etcétera. Bueno, un planteamiento que permite imaginar que sí hay, como hemos dicho muchas veces, una interlocución democrática, integradora, plural, que está intentando compaginar un proyecto de liberación nacional legítimo con la reconstrucción de un Estado democrático integrado y que eluda y evite, bueno, pues esa deriva de confrontación que, como los documentos critican muy bien, está auspiciada por los ocupantes y está inducida en esa lógica de reparto de cuotas de poder mínimo por lo demás, que los propios ocupantes están llevando a cabo en Irak desde el inicio de la invasión y de la ocupación.
Pues con estas últimas palabras nos tenemos ya que despedir, como siempre. Gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Bueno, pues gracias a ti en concreto y a vosotros nuevamente.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Nos centramos en la situación de los derechos humanos en el mundo a través del boletín de noticias sobre esta situación que nos ofrece Amnistía Internacional, la sección española de Amnistía Internacional bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Un saludo desde la sección española de Amnistía Internacional. Esta semana viajamos hasta Uzbekistán, Kuwait y Burundi para comprobar el estado de los derechos humanos. Acabaremos hablando del informe anual de Amnistía Internacional, donde la organización denuncia las violaciones de derechos humanos que se produjeron en el mundo a lo largo de 2004.
Empezamos en Uzbekistán. Los incidentes que se vienen produciendo han ocasionado que decenas de personas hayan sido detenidas arbitrariamente por agentes encargados de hacer cumplir la ley a causa de su presunta participación en los sucesos que tuvieron lugar el 13 de mayo en Atiján. No se sabe si los detenidos han tenido acceso a un abogado y a sus familias, ni si han recibido asistencia médica por encontrarse en régimen de incomunicación.
las autoridades uzbekas han negado que las tropas del gobierno hicieran un uso excesivo de la fuerza y mataran a civiles, incluidas mujeres y niños. Esta información oficial contrasta con las declaraciones de testigos presenciales, según las cuales las tropas dispararon indiscriminadamente y sin previo aviso contra los manifestantes congregados en el centro de Andiján.
Amnistía Internacional quiere reiterar a las autoridades uzbekas el llamamiento realizado la semana pasada para que permitan hacer un seguimiento público e independiente de las acciones de sus agentes. También pedimos que se realice con prontitud una investigación transparente, independiente y con participación de expertos internacionales sobre estos sucesos, que se hagan públicos los resultados y pongan a los responsables a disposición judicial.
Nuestra organización ha puesto en marcha una página web desde la cual se puede enviar un mensaje al presidente de Uzbekistán para expresarle su preocupación por la seguridad de los detenidos. Puedes conectarte a través de www.actuaconamnistia.org.
Vamos ahora hasta Burundi, donde desde comienzos de abril más de 7.000 personas han solicitado asilo, en su mayoría procedentes de Ruanda, donde el temor a venganzas, matanzas y amenazas son constantes.
Los gobiernos de Burundi y Ruanda han organizado campañas conjuntas de sensibilización para animar a los solicitantes de asilo a regresar a Ruanda. Sin embargo, los informes recibidos indican que se están recurriendo a la presión, las amenazas y las intimidaciones para hacerlos volver.
Amnistía Internacional teme que la reciente respuesta de Burundi a la llegada de solicitantes de asilo ruandeses a su territorio suponga un incumplimiento de sus obligaciones internacionales y regionales, incluido el principio de no devolución. Este principio obliga a los estados a abstenerse de devolver o expulsar a una persona a países donde esté expuesta a sufrir abusos graves contra los derechos humanos.
Cambiamos de continente para resaltar una buena noticia. El Parlamento de Kuwait aprobó el pasado 16 de mayo un proyecto de ley que extiende a las mujeres el derecho a votar y presentarse como candidatas en las elecciones.
Esta nueva ley es el resultado de los muchos años de campaña que los activistas en favor de los derechos de las mujeres han realizado respecto a las discriminatorias leyes anteriores. Amnistía Internacional elogia la persistencia de los defensores de los derechos humanos y de quienes actuaron solidariamente con ellos en el país y fuera de él.
Esta semana acabamos con la presentación del informe anual de Amnistía Internacional, donde se repasan las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el mundo durante el año 2004. Un año marcado por el incumplimiento de las promesas que los gobiernos han hecho en materia de derechos humanos, en el que se está elaborando una nueva agenda en la que se utiliza el lenguaje de la libertad y la justicia para aplicar políticas de miedo e inseguridad.
Esta nueva agenda, sumada a la indiferencia y a la pasividad de la comunidad internacional, dejó a millares de personas abandonadas a su suerte en crisis humanitarias y conflictos olvidados a lo largo de todo el año. Casos como Darfur, en Sudán, o Haití, han puesto de manifiesto esta inacción internacional.
La traición de los gobiernos a los derechos humanos estuvo acompañada de actos cada vez más terribles de terrorismo, al llegar los grupos armados a un grado inaudito de brutalidad. Decapitaciones televisadas o las matanzas de Madrid o Beslán sacudieron al mundo.
Sin embargo, los gobiernos no están abordando su falta de éxito en la lucha contra el terrorismo, sino que insisten en aplicar estrategias fallidas, pero convenientes desde el punto de vista político. 4 años después del 11S, la promesa de hacer del mundo un lugar más seguro sigue sin cumplirse.
Esta semana acabamos aquí. No olvidéis que si queréis participar en cualquiera de las campañas de Amnistía Internacional, podéis hacerlo a través de la web www.actuaconamnistia.org. Hasta la semana que viene.
Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actuaconamnistia.org. Amnistía Internacional.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Y en África, los ciudadanos de Burundi eligen a sus gobernantes por primera vez desde que el país se sumergió en una sangrienta guerra civil que duró 12 años. Más de 3 millones de personas podrán votar en las elecciones municipales, que son el primer paso de un complejo proceso para conformar instituciones gubernamentales.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Quienes ganen estas elecciones podrán elegir a los miembros del Senado que, junto con la Asamblea Nacional, nombrarán a un nuevo presidente. El mundo los está observando, dijo Caroline Makeski, jefa de la misión de las Naciones Unidas en Burundi, quien pidió serenidad, civismo y ausencia de violencia.
Los resultados de estas primeras elecciones son vistas por los analistas como una prueba clave de la estabilidad del país. Se estima que al menos 300.000 personas han muerto en Burundi desde 1993 en ataques y represalias entre grupos hutus y tutsis.
Los burundeses acudieron a las urnas en marzo pasado, pero no para elegir, sino para ratificar una nueva constitución que establecía cuotas para repartir el poder entre la mayoría hutu y los tutsis.
En estas elecciones los ciudadanos deberán elegir entre 31 partidos políticos. Si los resultados no respetan las cuotas, se deberá entrar en negociaciones. Sin embargo, la contienda decisiva se llevará a cabo entre los dos partidos hutu dominantes, el Frente Democrático de Burundi, del presidente Domitien Ndayizeye y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia, integradas por antiguos rebeldes hutus.
Burundi, al igual que la vecina Ruanda, ha sido escenario de actos de violencia entre grupos étnicos. En 1993, Melchor Ndadaye, un hutu, fue elegido como presidente y fue asesinado por soldados tutsi, lo cual sumió al país en una devastadora guerra civil.
Muchos tutsi en Burundi temen una repetición de la masacre de Ruanda en 1994, en la cual unos 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados por extremistas hutu.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Así, de esta manera, ponemos el punto final al informativo Con Voz por hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta media hora de noticias con todos vosotros. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.